mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días a todos y todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM. Luego, a quienes están escuchando por reproductor en el chat y a quienes lo harán en diferido. Y seguidamente saludar a los compañeros que estamos compartiendo el momento. Desde La Paz, Bolivia, se nos une Lucía. Hola, Lucía.
Hola, Nilda. Gracias. Muy buenos días para ti. Muy buenos días y buenas tardes para todos. Bueno, desde Bolivia todavía seguimos con el país convulsionado. Bueno, pensamos desde antes que Bolivia pertenece al cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Entonces esperemos que pronto fluya la armonía en nosotros. Gracias, Nilda.
Que así sea. Desde Barcelona nos encontramos con Jesús. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, una oportunidad más. 1 de noviembre, aquí en España es festivo, visitas a los cementerios, quien le interese. Estamos en la edición 426, la semana que viene tendremos el plenilunio de Escorpio y bueno, una oportunidad mucho mejor como la de hoy para hablar del cuarto rayo, precisamente.
Gracias, Jesús. Bueno, desde Ciudad de México nos saluda Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, Nilda, amigos, hermanos. Una alegría de compartir con ustedes nuevamente estos momentos y pues sí, ya con las energías de Escorpio, que seguramente nos dejan muchas cosas para reflexionar y una energía especial para sacar adelante todos los compromisos y dificultades que pueda uno tener como individuos, como grupos, como nación, como nos dice nuestra hermana Lucía, ¿no? Seguir adelante. Gracias, un saludo a todos desde México.
Gracias a ti. Damos un salto a Diamante, en Argentina, para encontrar a María Teresa. Hola, Tere.
Hola, Nilda. Y bueno, siguiendo con el comentario de Jesús, cuando, espero que pronto, ¿no? Recordemos a nuestros compañeros de camino que ya han partido de alguna u otra manera, ¿no? Porque siempre lo llevamos en el corazón, ciertamente. Y bueno, hoy vamos a tener una de las actividades muy importantes de Cuarto Rayo, y es bueno que Lucía lo haya recordado a través de los hechos cotidianos que están sucediendo en nuestros países, y qué bueno que se presentan como oportunidades siempre para ir hacia adelante. Bienvenidas sean esas oportunidades y que realmente sean en armonía. Gracias, Nilda.
Gracias, Tere. Desde los suburbios de Buenos Aires los saluda Nilda, afectuosamente, y bueno, comenzamos ya con la tarea grupal. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los 21 métodos de actividad de rayo. Continuando hoy con el tercer método de cuarto rayo, que es la energía búdica. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen en la jurisdicción del Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que cada uno de los cuerpos del ser humano se alimenta de esencia elemental en distintos grados de sutilidad, pero lo que favorece su evolución y su final redención es el sustento espiritual que podamos suministrarle desde los niveles superiores, desde zonas libres de nuestra existencia causal, pues la fuente productora de los espacios neutros o intervalos creadores es el yo superior o ángel solar, recipiente de la energía búdica y manantial de paz, serenidad y armonía. Así, nuestra obra mágica más importante desde el ángulo de la evolución, es tender un puente de armonía entre nuestra personalidad humana y el ser causal, extrayendo compuestos moleculares cargados de esencia búdica y luego proyectarlos sobre nuestros vehículos temporales. Esto producirá en ellos un considerable estímulo de luz que se mezclará con los compuestos atómicos de los cuerpos, determinando el fenómeno magnético de radiación solar. Y para continuar, Jesús, preguntarte, ¿este fenómeno de radiación solar o redención, al igual que la respiración correcta, han de realizarse espontáneamente?
Pues mira, Nilda, sí, y además sin que la voluntad personal intervenga en el proceso. Pero, en todo caso, en el fondo de tal proceso de redención, se observa siempre la actividad de las energías puras e incontaminadas que surgen de los espacios vacíos, de las zonas neutras y del seno profundo de los intervalos creadores que como almas espirituales, como magos en potencia o como discípulos en una rama, seamos capaces de descubrir y actualizar. Los procesos evolutivos constituyen procesos de eliminación de la sustancia física que se encuentra entre el cuerpo físico denso y el cuerpo astral sensorio, sustituyéndola con sustancia de los cuatro éteres cósmicos. Esta sustitución etérica permite al ser humano pasar las cinco iniciaciones que lo transforman en un maestro de sabiduría. La primera iniciación concierne exclusivamente al alma humana. Una vez lograda, penetra una cantidad de energía búdica llevando a cabo la transferencia de los éteres superiores que sustituyen a los inferiores. Como es de imaginar, esto produce conflicto. El cuerpo etérico personal rechaza el éter superior, produciendo así las crisis en la vida del iniciado. La primera iniciación concierne exclusivamente, cuando hablamos de cuidar nuestros vehículos para llevar a estabilizarlos a través de una lucha que tiene sus reacciones, parece que los queremos oprimir más que gobernar. Cuando estamos en un plan de unificación, porque los vehículos mental hasta lo físico son un recuerdo del pasado, y naturalmente, como el pensador trata de imprimir un ritmo nuevo, existe una reacción contra el propio pensador. Entonces existe una apropiación de energías sutiles, que no es energía mental, sino búdica, siempre y cuando el pensador sea consciente de lo que va a realizar. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta. Agni Yoga, el yoga de síntesis, ¿asigna al corazón una nueva dimensionalidad? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, Jesús, que sí, realmente es así, y también una más profunda significación por encima de los demás yogas conocidos, pues está relacionado con la conquista del fuego creador de la mente y el contacto consciente con el yo superior, el ángel solar, que es el arquetipo de perfección humana. También expresa la capacidad libre del pensador de proyectarse fuera de sí mismo en busca del fuego creador, de conquistar las cumbres de la unidad, de vencer la gran herejía de la separatividad gestada en el pasado y de quemar con el fuego conquistado todas las limitaciones de los cuerpos de expresión. Asimismo, esta energía expresa el contacto con ciertos elevados niveles del plano mental y establece relación con los primeros subplanos del plano búdico. Podemos decir que la venida del avatar debe venir precedida por un cambio radical de situaciones planetarias en todos los niveles. El cuerpo físico humano debe ir haciéndose inocuo a las enfermedades. El cuerpo emocional debe ir transmutando las energías del deseo en aspiración superior. Y la mente concreta tendrá que convertirse en un agente consciente por parte del alma de los niveles abstractos, para facilitar así la entrada de una energía búdica sobre el plano astral, que purificará por inducción magnética los corazones humanos. Para el Agni Yoga, el corazón constituye la plataforma de lanzamiento hacia el reino superior del espíritu y de participación consciente en los misterios infinitos de la divinidad. Aquí, en el corazón, en el místico santuario, es donde Hércules, símbolo del discípulo humano, debe verificar la tarea alquímica de convertir los pensamientos en sentimientos y las corrientes emocionales en energía mental. El objetivo esencial de Agni Yoga, de acuerdo con las leyes evolutivas que rigen la expresión del ser humano, es la integración de las cualidades básicas de verdad, bondad y belleza en un solo cuerpo místico de expresión universal, introduciendo en cada uno de los vehículos del alma humana la cualidad de síntesis. Y con todo esto bello que hemos leído, Ricardo, ¿por qué la mente debe dejar aparentemente de ser o que la mente concreta deba fusionarse con la mente abstracta?
Sí, Tere, gracias. Mira, simplemente porque Agni Yoga se basa en la doctrina del corazón, así como la mente se basa en la doctrina del ojo y que, por lo tanto, a medida que la mente va siendo reducida al silencio, aparece un nuevo factor en la vida individual y es el corazón. No el corazón físico, que es el motor de la vida física, sino un enlace en el chakra cardíaco de una corriente que procede del plano búdico y, por tanto, la extraordinaria efusión de energía búdica provoca en el individuo ciertas actividades de tipo desconocidas, que son de expresión dinámica muy potente y que conduce a grandes resultados en la vida social y psicológica de la humanidad. Las dificultades de Agni Yoga residen en su aparente ausencia de actividad por nuestra parte, acostumbrados como estamos a pesar, medir y calcular las cosas y edificar estructuras en todos los niveles, pero esta aparente ausencia de actividad es una actividad dinámica de la más elevada trascendencia. Nos hallamos frente a unas estructuras construidas por el esfuerzo combinado del espíritu y del entendimiento. Pero ahora el entendimiento debe ceder ante la fuerza del espíritu y dejar que sea éste el que realice el último de los trabajos: la integración del vehículo físico, la emoción y la mente en un solo cuerpo místico de expresión universal. Hay que agregar que el cuarto rayo es el rayo de la propia humanidad, considerando a esta como un centro etérico en el cuerpo del logos planetario, definido como el de la armonía a través del conflicto. Es decir, y dándole un significado todavía más profundo, el de la iniciación por medio del sacrificio, es promotor directo de las corrientes de armonía y belleza que inciden en la humanidad y en el corazón de todos los seres humanos, siendo el ser humano creador de los cánones sociales de armonía, belleza y cumplimiento que pueden ser localizados en todos los niveles expresivos humanos. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿Agni Yoga representa la eclosión de las facultades superiores que corresponden a las almas humanas avanzadas? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, Agni Yoga es el descubrimiento de un nivel en la vida de la naturaleza, dentro del corazón, en el que solo se respira paz, fraternidad y equilibrio. Es el equilibrio del cuarto rayo que ya no será para el discípulo el de la armonía a través del conflicto, sino simplemente el de la perfecta armonía del corazón, silente de la divinidad expresada a través del ser humano. Así, el Agni Yoga es un recurso que lleva a captar energía búdica para producir la redención necesaria de los vehículos de expresión. No es en vano, por tanto, que sea desde el centro del equilibrio individual, el corazón, que han de ser alcanzadas las cimas espirituales de nuestra época. Y no hay que extrañar tampoco que sea el cuarto yoga, el Agni Yoga o yoga de síntesis, el que marque el destino espiritual de la nueva era. Ahora estamos empezando a trabajar en los grupos esotéricos con energía búdica. Esta energía búdica se transmite a través del cuerpo etérico al cuerpo físico, siendo sus repercusiones principales en el cuerpo astral. Esto significa que esta energía, al penetrar en el cuerpo astral, producirá una revulsión, porque no estamos acostumbrados a recibir esta energía búdica. Y naturalmente hablamos del corazón como centro de paz porque está aliado en el centro cósmico del amor de Dios. Así que todo cuanto venga hacia nosotros con impulso búdico trae grandes cantidades de energía búdica distribuidas por la tierra mediante los ayramas, los cuales han sido vitalizados por esta energía superior. Y hay un trabajo tremendo para poder situar a todos los discípulos de distintos rayos dentro de la inspiración de estas energías búdicas. Entonces, quien fabrica los pensamientos no es la mente, es el corazón. Y la misión de la mente es organizarlos y ordenarlos. Ahora, el proceso es inverso, ¿verdad, Nilda? En esta época.
Claro, en esta época justamente hay que pensar en términos de corazón. La mente abierta por completo para que la intuición, que surge del corazón, permita que las ideas fructifiquen en la mente y se conviertan en aspectos subsidiarios del propio amor del corazón. Como dice el maestro tibetano, hay que pensar con el corazón y sentir con la mente. También agregar que la actividad del signo de Libra, centro de equilibrio cósmico dentro de la humanidad, por medio del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, origina el cuarto reino, el reino humano, el cuarto centro, el centro cardíaco, el cuarto yoga, el Agni Yoga, el yoga de síntesis. Y es en el plano búdico donde el cuarto rayo, el de perfecta armonía, se expresa sin tensiones y sin conflictos. Entonces, el plano búdico como cuarto plano de nuestro universo tiene la misión de canalizar las energías de cuarto rayo de armonía perfecta, siendo su poder muy dinámico e influyente cuando incide en planetas que se hayan recorriendo su cuarta ronda, tal como ocurre con nuestra Tierra, cuyos impactos han provocado una crisis de orden y reajuste dentro del cuarto reino, el humano, de tal naturaleza que ha de propiciar el establecimiento de una perfecta armonía de relaciones sociales y comunitarias, contando con los aspectos superiores y trascendentes del cuarto rayo, que lograrán vencer todas las tensiones y crisis existentes. Singularmente, en lo que refiere a la armonía, que se desprende espontáneamente de un campo magnético humano debidamente equilibrado y compensado, sobre el cual se proyectan y difunden las energías crísticas del cuarto rayo, esto lleva a centrar la atención en el centro cardíaco, cuya función dentro del vehículo etérico humano es similar a la del plano búdico en relación con los demás planos del universo. Entonces, Jesús, ¿es entonces la misión del taumaturgo o mago?
Pues decíamos que sí, es derramar armonía sobre los ambientes planetarios donde vive inmerso por libre decisión kármica. Hay que afirmar la importancia del corazón como vehículo del amor trascendente, de las corrientes de energía búdica una vez ha sido debidamente desarrollado. El corazón es el escenario donde el discípulo perfecto está desarrollando el drama infinito de su realización espiritual. Por lo tanto, como aprendiz de mago y luego como taumaturgo, el discípulo produce el fenómeno de radiación, siendo el motivador, con respecto al Agni Yoga, de lo que podríamos denominar transmutación del contenido celular. Esta transmutación es inevitable en la vida de los discípulos mundiales, quienes tienen que cumplir una misión muy definida dentro del campo conflictivo mundial. Primero, en sus cuerpos expresivos, la mente razonadora, la sensibilidad psíquica y el cuerpo físico, para abrirlos definitivamente a la actividad espiritual más elevada, eliminando los compuestos moleculares sujetos a la acción del proceso kármico inferior y extendiendo estas actividades al conjunto social inmediato. He aquí la cuestión que se le presenta al discípulo mundial: reducir las tensiones ambientales y producir orden y armonía dentro de sus vehículos expresivos. La buena voluntad y el deseo de bien pueden resolver la primera cuestión. La segunda es de más amplios e incluyentes alcances y de más elevada trascendencia, ya que tiene que ver con el fenómeno de la radiación que referimos al hablar del Agni Yoga, una posibilidad que se halla al alcance de todos los aspirantes del mundo, capaces de interpretar los signos de los tiempos, que habla de grandes oportunidades con la nueva era. La bibliografía consultada para la edición de hoy procede del libro Telepatía y vehículo etérico de Alice Bailey, La iniciación a la introducción al Agni Yoga y las fuerzas ocultas en la naturaleza, y a varias conferencias de Vicente Beltrán Aglada, también de los cuadernillos de la meditación de la nueva era. Ahora vamos al segundo bloque, con las preguntas.
Bueno, vamos a continuar entonces, o a seguir dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal, ¿verdad? Con los métodos de actividad de rayo, que en este caso estamos considerando el tercer método del cuarto rayo, que es nada más ni nada menos la energía búdica. Y vamos a compartir con ustedes algunas preguntas que ha preparado el equipo del Faro, y la primera de ellas dice lo siguiente: el puente de radiación solar entre el alma y la personalidad se manifiesta con energía búdica. ¿Qué pueden decir de esta pregunta, compañeros?
Pues es muy interesante reconocer que nuestra personalidad, que son los vehículos que utiliza el alma para poder ascender a lo supremo, deben redimirse, deben purificarse de alguna manera. Y claro que cada uno de los vehículos, como es el físico denso, el emocional astral o el mental concreto que luego se va transformando en abstracto, requieren que el alma pueda apoyarlos de alguna forma. Son sus vehículos y necesitan poderlos alinear de alguna forma para que les sirvan a los propósitos del alma. Recordando que el alma es aquel reflejo bello de nuestra mónada y por lo tanto la forma de poderlos ayudar a estos tres vehículos es a través de esta energía búdica, la energía que nos va permitiendo el equilibrio, la armonía en cada uno de ellos. La personalidad tiene una fuerza muy especial. Si la dejáramos libre en los vehículos, seguramente que estarían avanzando cada vehículo por su lado. Pero ¿cómo lograr la unión, la unificación, la armonía, que trabajen para el mismo propósito? Y de esta forma se va liberando de todo lo indeseable, redimiendo cada uno de los vehículos para que la energía búdica sea la que vaya predominando. Y esa es una gran tarea que tenemos reconociéndonos como alma. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. ¿Nilda?
Sí, bueno, solo para complementar, también entiendo que sí, la respuesta es afirmativa, ya que el alma o yo superior es la fuente de esa energía o la fuente que recibe desde la fuente original esa energía en ese plano. Por lo tanto, nos toca desde la voluntad y del amor atraer sustancia desde tan altos planos para poder incorporarla en nuestros vehículos inferiores. Ese camino que nuestra aspiración construye es entonces, efectivamente, el puente de radiación solar constituido por energía búdica.
Qué bueno, Nilda. ¿Y Lucía, quieres agregar algo?
Algo chiquito, María Teresa. Sí. Este puente que va a ir a unir entre el alma y la personalidad con la energía búdica tiene que ser en forma consciente y, como bien dijiste, Nilda, con propósito. Entonces el discípulo con propósito va a, como diríamos, bajar esa energía para poder purificar las sustancias de la personalidad de los tres planos, para poder unificar y recordar, digamos, o poner ese puente, ¿no?, que nos va a unir el alma y la personalidad.
Muy bien. Jesús.
Pues yo diría que este antacarana entre lo que sería el alma y la personalidad necesita de esta energía búdica precisamente para transformar, transmutar y transfigurar la personalidad, es decir, hacerla inactiva en tanto y en cuanto sería un reflejo de lo superior. Y sin esta energía búdica, que hoy por hoy desconocemos bastante, será muy difícil que la materia pierda las características que tiene.
Es verdad, Jesús. Hay que trabajar intensamente, constantemente, quizás en muchos años, muchas vidas, y bueno, hasta que se produzca ese intercambio, ¿no?, dentro de la misma mente, entre la mente concreta y la mente abstracta, ¿no? Pero lo bueno de todo ello es que ese proceso, si bien al principio es muy lento y es forzado, llega un momento en que, aunque sigue, porque la voluntad siempre hay que ponerla, se va internalizando cada vez más ese camino de luz y permite en algún momento el descenso de esa energía, como bien expresaron ustedes. Esa energía búdica que, bueno, la humanidad tiene la gran oportunidad de realizar y expresar en estos niveles. Fundamentalmente se habló de transferir esa energía hacia los niveles etéricos que se encuentran entre el físico denso y el astral, ¿no? Llenarlo a ese espacio con energía del etérico cósmico, ¿no? Que es el plano búdico. Y bueno, tenemos además otra pregunta que dice así: ¿el fuego del Agni Yoga puede vencer la energía de la separatividad? ¿Qué pueden decir?
Pues aquí tenemos una gran reflexión, porque la humanidad, el cuarto reino, el discípulo mundial, ha llevado un trabajo muy intenso para llegar a este justo momento en que estamos viviendo, donde está entrando la energía de Acuario, donde tenemos ya la acción del séptimo rayo. Y aquí entonces tenemos la gran oportunidad de que el fuego del Agni Yoga pueda ayudar para que esa característica tan difícil que tenemos de separatividad se vaya venciendo gradualmente. Es muy difícil cuando las personalidades se creen separadas de todos los demás. No nos hemos reconocido como almas. Si fuera eso, viviríamos como almas, pensaríamos y sentiríamos como almas, nos expresaríamos como tal, pero la separatividad sigue todavía existiendo. Pero ¿cómo lograr que esto se supere? Y tenemos ahora la oportunidad que este cuarto yoga, el Agni Yoga, el yoga de fuego, pueda ayudarnos para irnos liberando de todo lo indeseable. Y teniendo la atención profunda, teniendo la serena expectación y siempre estar dispuestos a adaptarnos a los cambios que se vayan realizando, vamos a lograr que esa separatividad vaya disminuyendo y la humanidad cuente con un grupo de seres humanos dispuestos a apoyar a la jerarquía desde este fuego del Agni Yoga. Sí, Tere.
Sí, muy bien, Ricardo. Lucía.
Oh, sí, gracias, María Teresa. Bueno, el trabajo que tenemos que hacer ahora con todas estas energías y aprovechando todas estas energías que están afluyendo a nuestro planeta, a la humanidad, es disipar ese espejismo de la separatividad. Primero en nosotros mismos, como habíamos hablado texto antes, ¿no? Unir esa personalidad del alma, porque es uno, pero en nuestra mente concreta está como separada. Los tres vehículos de la personalidad estamos trabajando para unirlos y fusionarlos, y de esa manera fusionarlos con el alma y en planos elevados o superiores como el búdico y bueno, con planos más elevados todavía, para transmitir esta unidad a la humanidad. Ese es el servicio que tenemos que lograr.
Gracias, Lucía. Nilda, ¿quieres agregar algo?
Sí, simplemente completar, porque ya fue dicho casi todo, pero sí afirmaría sin dudas que el fuego del Agni Yoga puede vencer la separatividad, ya que se sustenta en la energía emanada del corazón, no como órgano físico, como decíamos, sino como vehículo del amor. La que separa es la mente, que necesita hacerlo para cumplir su función. El corazón une. Y como ahora estamos en tiempos de integración, estamos aprendiendo a amar con la mente y pensar con el corazón. Y esa es, desde mi punto de vista, la magia del yoga de fuego. Gracias.
Bien. Jesús.
Pues insistir en lo que ya también se ha dicho, en la medida en que entendamos que el punto neutro está por encima de la diversidad, entenderemos qué papel juega la separatividad. No es que nos planteemos mantener una actitud separativa, es que el nivel vibratorio de nuestro vehículo mental concreto, emocional y físico etérico no es el mismo nivel de vibración que tiene el vehículo causal. Por lo tanto, tiene que haber una contraprestación clarísima, es decir, la personalidad tiene que anularse en sentido positivo y dejar entrar la energía superior. Claro, esto es un proceso doloroso en tanto y en cuanto el yo inferior pierde el papel protagonista de la película y pasa a ser controlado por una entidad que hoy por hoy no tenemos una mente para razonar sobre ella y tampoco intuición suficiente para captarla.
Es cierto, Jesús. Pero también voy a agregar un pequeño detalle, que es que la materia tiende a la separación, se niega a la unión, a la cohesión, y es por esto que tenemos la separatividad presente aún en forma importante, dado que también la mente es parte de los vehículos de expresión y de los vehículos de las formas, también se niega a esa atracción y por lo tanto le cuesta a la mente concreta comprender que es necesaria la incorporación o la aplicación de la ley de atracción, ¿no? La ley del amor. Y bien se dice que, por ejemplo, las últimas ataduras de las que tiene que liberarse el discípulo es la irritabilidad, la crítica y la incomprensión, que son tres detallitos, que, claro, detallitos que nos llevan justamente a la materialidad, al egoísmo y a la separatividad. Y esto es lo que hay que trabajar verdaderamente. Y esto nos ayuda, por supuesto, a disolver eso, el fuego del corazón, el de Agni Yoga. ¿Y hay tiempo para una tercera pregunta? A ver.
Muy corto.
Vamos a la cápsula entonces.
Muy bien. Es un parágrafo del fragmento 7 del libro Hermandad. La razón niega este algo, más en las profundidades de su fuego, el corazón lo afirma. El corazón palpitó con la belleza del significado de la hermandad. Nuevamente la humanidad se volverá hacia el corazón y comprenderá la esencia de la hermandad. Tal vez la hermandad sí existe, tal vez como un ancla terrenal mantiene el equilibrio, tal vez en los sueños de la humanidad ha permanecido como una realidad inalterable. Recordemos ciertos sueños y visiones, tan claramente grabados en la memoria, visiones de murallas y torres de la hermandad. La imaginación es solo el recuerdo de aquello que existe. Hermandad, de Elena Roerich. Nos preparamos para realizar la meditación en Escorpio.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. decimos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditamos sobre el siguiente pensamiento. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. digamos el siguiente mantra: que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonemos tres OMS.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand de Mantra FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.